Hoy hablamos con un espacio de entrevistas de Radio UMH.
¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos una vez más al espacio Hoy Hablamos Con, en el que durante los siguientes 30 minutos charlaremos con el reconocido fotógrafo a nivel mundial, Joan Fontcuberta. Fontcuberta se ha desplazado hasta Altea para impartir la conferencia inaugural del curso 2017-2018 de este campus de la Universidad Miguel Hernández. Lo tenemos aquí con nosotros, dispuesto a charlar de temas diversos, especialmente de fotografía. Pero antes de iniciar con él una conversación, quiero que reciban un saludo de mi compañera Azucena Sánchez y yo soy Cristina Ortega. ¡Comenzamos!
La mejor música en Radio UMH.
Se encuentra aquí porque ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural del curso 2017-2018 en el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández.
El objetivo de esta charla, como de cada uno de sus trabajos, es también conseguir que el público ponga en duda lo que ve con sus ojos. Eso supone cierta confrontación y requiere un esfuerzo emocional que la pura pasividad no necesita. Buenas tardes, Joan.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos lo primero.
Pues es un placer estar aquí y poder divulgar a la universidad a un público que todavía no tiene el acceso. No es de estudiantes y campos de la universidad.
Bueno, vamos a empezar un poco hablando de fotografía. Como no, decía en una entrevista en El País Semanal que ha sido muy importante para usted su formación no estuviese conectada a las artes, sino más bien a la publicidad, al periodismo, porque le permitió analizar la comunicación in extenso. ¿Cree que la fotografía debería ser un pilar fundamental de la formación de un periodista o no tiene por qué hacer falta hoy en día?
Diría que debería ser un pilar fundamental no solo de un periodista, sino de cualquier ser humano hoy en día. En los años 30 ya, Joy Marx, uno de los profesores de la UFA, decía que los analfabetos del futuro serían aquellos que no supiesen manejar una cámara fotográfica. Hemos llegado, hemos avanzado hacia ese futuro. Efectivamente, hoy todos utilizamos cámaras, nuestros móviles, cámaras digitales, nuestro WhatsApp, etc. Pero sabemos realmente utilizarlas bien, nos expresamos correctamente. Sabemos además luego leer las imágenes que hemos producido, que han producido otros, y que en este sentido hace falta una pedagogía y un conocimiento de qué es la imagen. Hace falta saber más cómo transmitir información con la imagen y saber dilucidar la información que nos transmite. Por tanto, respondiendo, efectivamente, un periodista tiene que tener una noción muy profunda de lo que es la imagen, cómo funciona y cómo transmite la información.
Justo de lo que comentabas, de que hoy en día todo el mundo puede tener al alcance de su mano una cámara, nos va a hablar nuestra compañera Azucena, que está hoy aquí también con nosotros. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes. Usted comentaba en los años 90 que la idea de colocar una cámara en un teléfono móvil le parecía una solemne tontería. ¿Qué le parece, como ha comentado en la pregunta anterior,
cualquiera puede hacer una foto a través de un móvil y publicarla.
Nuestra experiencia demostró que los datos de Pitonisso son escasos. Por eso tal vez me he llegado no a adivinar, sino a constatar, ¿no? La fotografía muchas veces significa ser testimonio, significa documentar, significa una gran evidencia, ¿no? Por tanto, entiendo que haberme equivocado en su momento, haber predicho que sería un fracaso estrepitoso colocar cámaras en los teléfonos móviles, pues nos ha llevado a una situación de masificación de las imágenes, de cultura masiva absolutamente socializada, etc. Pero tal vez lo que está pasando no es tanto si los teléfonos móviles incorporan una cámara, sino al revés, si lo que está pasando es que con las cámaras podemos hablar. Es decir, que en estos momentos, como se ha descubierto, las estadísticas del siglo lo acreditan, que el uso primordial de lo que llamamos el teléfono móvil es hacer fotografías. En su lugar, ya habría la comunicación, sea por medio de voz, por medio de mensajes, etc. Es decir, que lo que está pasando hoy es que hablamos con las cámaras, no que hacemos fotos con las cámaras.
También la irrupción de las nuevas tecnologías nos permite hablar, ¿no? Nos permite hablar más que antes. E incluso algunos expertos afirman que estas nuevas tecnologías fomentan el intrusismo de la fotografía. ¿Está de acuerdo con ese intrusismo, con que cualquier persona pueda hacer una foto y publicarla en un medio?
Me parece fantástica esa transversalidad que la tecnología digital nos permite. Que todos hagamos fotos no significa que todos las hagamos con el mismo nivel de excelencia, ¿no? El hecho de que tengamos unas herramientas, por ejemplo, dentro de la mente de la noche, nos permitan editar, nos permitan diseñar, nos permitan retocar, etc. Pues no nos hace a todos unos magníficos diseñadores, pero también nos permite resolver ciertos problemas de comunicación o de protección de nuestra imagen a unos soportes distintos, ¿no? Antes prevalecía esa idea de grandes especializaciones, ¿no? Uno era buenísimo en una cosa, una persona absolutamente limitada, ¿no? Y creo que tendemos más a lo que podríamos llamar un humanismo digital que extiende nuestros conocimientos, nuestras experiencias a un ámbito muy, muy general, muy global, aunque a lo mejor solo accedemos, ¿no? Solo en algunas de estas facetas tengamos una competencia realmente profunda, ¿no? Creo que esa perspectiva, ¿no? O sea, esa dilatación, ese enriquecimiento en la posibilidad de dedicarnos a muchas cosas, es nos hace como seres humanos más ricos, ¿no? Tenemos una paleta de conexión, de vínculo con el mundo, con la cultura, con la sociedad, con nuestro prójimo, mucho más versátil, ¿no? Mucho más flexible. Y eso, repito, nos hace, yo diría que más completos como seres humanos.
Teniendo en cuenta esto, ¿cuál cree que son las líneas a explorar para que los fotógrafos de hoy en día se adapten más, si cabe, a la nueva realidad?
No, el problema tal vez es que las imágenes ya no son siempre relaciones entre nosotros y la realidad, sino que se transforman de bien en realidad por ellas mismas. Por lo tanto, a mí me gusta decir que el fotógrafo tiene la responsabilidad de hacer una pedagogía de cómo vivir en las imágenes, incluso de cómo sobrevivir.
cosas, ¿no? Y que nos va a comentar mejor Azucena. Como bien comentábamos al principio, la línea argumental de su obra se basa en parte en generar desconfianza frente a la postura de la verdad absoluta. Esto me recuerda un poco a la situación de desconfianza y refiero que estamos viviendo ahora mismo entre España y Cataluña. Usted, como catalán, originario de Barcelona, ¿cómo lo está viviendo?
No con mucha preocupación. Estamos asistiendo a las siguientes elecciones, a un debate entre lo que representa la legalidad contra la legitimidad. Entonces, ahí pues la sensación de que no hay puentes de diálogo, no hay puentes de negociación. Eso es preocupante porque, evidentemente, en el caso de confrontación, gana el que tiene el ejercicio de la violencia, que es el Estado, ¿no? Tiene sentido ese enfrentamiento. Es decir, que ahí hay toda una serie de cuestiones de tipo político, de tipo nacional, y en el fondo, pues vamos a ser, yo diría, los que vamos a ser la víctima de una confrontación que, por desgracia, pues va a causar heridas, pues mucho dolor, va a causar más distancia, más dolor, etc. Creo que hay un problema de base, ¿no? Que es cómo intentamos resolver una transición mal hecha, ¿no? Es decir, para mí el problema viene de que la transición de la dictadura a la democracia dejó mucha porquería debajo de la alfombra y esa porquería afuera, ¿no? Estamos todavía en un momento en que el Estado es gobernado por un partido que representa en mucha medida un franquismo residual, una sensibilidad autoritaria, una sensibilidad que entiende que la única manera de ganar es por la fuerza y que rehuye el debate, rehuye el pacto, rehuye la negociación. Y es a partir de ahí que se habrán unos enfrentamientos que, evidentemente, han habido ya ejercicios de violencia salvaje, como lo que se sufrió en el referéndum, ¿no? Es totalmente desproporcionada, porque en definitiva, con el nuevo resultado, se obtendrá el efecto político de dejar sin valor el acto, ¿no? De esa votación, ¿no? Pero un enseñamiento, una voluntad de demostrar, ¿no?, de que se respondía a por ellos. Las críticas despidieron a las fuerzas de tal que fueron enviadas a Barcelona. Sí, yo creo que estamos viviendo efectivamente una gran confrontación. Espero que los políticos lleguen a algún tipo de acuerdo, de punto, y a mí me gustaría pensar que en el fondo esto no es el final del proceso, sino que el inicio de una regeneración política democrática de nuestro país, que sea un nuevo gran pacto de Estado que sea a través de esa segunda transición.
Y mientras lo escuchaba hablar, pensaba que uno de los puntos fundamentales de este conflicto es la manipulación, ¿no?, por ambas partes. Y me venía a la cabeza recordar algunas de sus obras, como Milagros, como Sputnik, en las que ha querido demostrar que todavía es posible manipular la percepción y crear historias que caminen entre la verdad y el fake. Yo me pregunto, actualmente, ya no solamente en el conflicto de Cataluña, aunque sea ahora mismo de todas las portadas, ¿cuál es el papel que debemos tener los comunicadores, los artistas, los periodistas, los fotógrafos, para despertar conciencias o simplemente para retratar lo que está pasando?
Creo que el problema actual español, uno de los dramas es que los medios de información no pretenden realmente informar, sino lo que pretenden es crear estados de opinión a favor o en contra, ¿no? Que allá no hay la simple exposición de los datos. Hay una opinión que normalmente viene a ser la información. Es decir, son medios de propaganda, no son medios
en la presentación de su nueva obra, A chupar del bote, un libro que en principio era atribuido al fotógrafo Chimo Berenguer y que el pasado mes de julio se desveló que su autoría le pertenecía a usted. Cuéntenos un poco la idea de crear esta obra.
En la historia del arte y de la historia de la fotografía se ha dado con frecuencia la invención de autores inexistentes, ¿no? Por ejemplo, el famoso Torres Campolans de Machado, ¿no? O por ejemplo, en el mundo de la fotografía, la fotógrafa de Chicago, un Chardón, un supuesto fotógrafo que fotografiaba, aunque era el jardinero de un huerto inglés y que en su rato de ocio pues, fotografiaba las plantas y las hortalizas que él mismo cuidaba en el huerto. Entonces, a mí lo que me interesaba era demostrar hasta qué punto, incluso en un mundo en el que existe Internet, existe Google, que todos los datos son inmediatamente verificables, se podría todavía provocar una ficción que fuese creíble, ¿no? De qué manera se puede hoy actuar sobre los mecanismos de hacer creer, sobre los mecanismos de generar confianza, ¿no? Y por otro lado, me interesaba también explorar y jugar y organizar sobre cómo se construye una marca en el mundo artista. Es decir, hoy los artistas más cotizados, los artistas que están en los circuitos internacionales y regionales, en museos, etc., en el fondo son marcas que han sido generadas con procesos parecidos a cómo se lanza un producto de consumo, ¿no? Que es con técnicas de marketing, de merchandising, de distribución, de branding, etc. Entonces, yo lo que probé fue hacerlo mismo, porque eso que en mi caso pues no había ningún interés de lucro, ningún interés de engaño, sino precisamente de ofrecer al público las opciones, las herramientas para poder desenmascarar. La estrategia del FEI no está orientada hacia el fraude, hacia el engaño, sino precisamente a que se haga una pedagogía de los mecanismos que permiten el fraude. Entonces, ese fotógrafo, que no va a vender, pues se puede dentro de un ámbito valenciano, porque estoy trabajando con un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia y otros de la Universidad de Valencia, en el Instituto de Arte, otros de las artes. Entonces, como teníamos que construir su biografía, teníamos que construir su grupo de familia, etc., partíamos de imágenes que les eran más cercanas a un grupo de personas que trabajan con ellos. Entonces, este fotógrafo, que nace en Valencia, pero que va a estudiar a Barcelona, empieza a desarrollar su actividad, digamos, en los últimos años del franquismo, en el momento en que Barcelona pues, es el tesoro de una cultura anárquica, creativa, la contracultura, lo marginal, etc., para empezar pues, todo el cambio político. Hay que hacer un reportaje en una sala de fiestas que era emblemática entonces, se llamaba El Molino, porque utilizaban mucho folk para dar rienda suelta a toda una crítica sobre la represión de entonces, religiosa, política, sobre el erotismo, el incidente, el momento del destape. Así que la interacción del público con diferentes números del espectáculo permitían la emergencia de todo un reflejo de los cambios que estaba experimentando la sociedad. Entonces, hay un reportaje que este fotógrafo hace de este músico, de Moreno, que en el fondo es un pretexto para hacer un análisis colectivo de la sociedad. En realidad, estas fotografías, en realidad, que
que el buen fotógrafo es el que miente bien de verdad. Sus trabajos funcionan como vacunas, podríamos decir, que son como ficciones debilitadas que producen anticuerpos frente a ficciones más peligrosas también, pues, después de todo lo que nos ha contado. Son estos algunos de los consejos que le podría dar a los estudiantes de la UNH que nos estén escuchando, que sus trabajos funcionen un poco como vacunas para las personas que los vean. Pues con ese concepto de verdad nos quedamos y con esa búsqueda a la que también nos ha invitado. Y bueno, quedamos con todas esas lecciones de fotografía, no solo, sino también de vida. Gracias.
Hasta aquí el programa de Hoy Hablamos Con, en esta ocasión con el fotógrafo Joan Fontcuberta. Volveremos pronto con más invitados e invitadas que visten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Les mandamos un saludo a Azucena Sánchez, yo soy Cristina Ortega, que disfruten del fin de semana.